Muchos de ustedes solo me conocen en años recientes, pero la primera vez que subí aquí a predicar en julio de 2018, estaba hecho un manojo de nervios. Lo recuerdo. ¿Alguno de ustedes lo recuerdan? Sí. Por cierto tiempo, especialmente la semana que llevaba eso, estaba intranquilo y ansioso. Era inminente y aunque tengo una profunda pasión por compartir y enseñar la verdad de Dios con otros, había una parte significante de mí que estaba sufriendo. No la enseñanza, pero estar frente a todo el mundo. Sentí algo similar, no idéntico, antes de jugar un juego importante con apuestas altas en la escuela secundaria ante un examen final o antes de someterse a una cirugía o antes que diera Rachel a luz y ni siquiera fui yo quien tuvo que empujar al bebé afuera. Saber que estas cosas se avecinaban, que en cierto sentido flotaban sobre mi cabeza, afectó mi forma de vivir. Afectó cómo comía, cuántas veces iba al baño, las veces que dormía, las decisiones que tomaba, cómo reaccionaba ante una variedad de situaciones, la gran cantidad de emociones que sentía y mucho más. Y estas cosas solo crecieron en intensidad a medida que ese momento se acercaba. Alguien puede identificarse con esta experiencia, supongo. Creo que nuestro Señor también puede hacerlo y creo que Él quiere hablarnos de ello hoy. Hoy es un día especial porque en esta época cada año celebramos el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos fue el día que marcó el comienzo de la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Y este día entró a Jerusalén montado en un burro. Probablemente todos conozcan la historia. Y he convertido en una tradición sumergirme de alguna manera cada año e intentar verla bajo otra perspectiva, bajo una nueva luz. Cabalga lentamente hacia la ciudad para la alabanza de los pueblos. Querían un gobernante político de roca a los romanos y desde su perspectiva finalmente lo habían conseguido. Entonces le tendieron sus mantos, ramas de palma y le adoraron como rey. Hace unos años observamos la ambigüedad presente en Jesús en este día. Gran alegría y gran tristeza. Las personas entendieron mal. Lo rechazaron, incluso cuando parecían estar recibiéndolo. Él lloró. Sin embargo, él se hizo grande, aunque para muchos fue por razones equivocadas. En verdad, fue un gran día, lleno de grandes alturas y grandes emociones. Ese día fue importante, fue significativo, incluso fue profético, como lo hemos visto antes. Y así, a medida que yo me sumergía en esta narrativa una vez más y reflexionaba, lloraba en lo que Dios quería que nos encontráramos hoy mientras celebramos el Domingo de Ramos, Él trajo una pregunta a mi mente, sorprendente, que creo que Él quiere que consideremos hoy. Verá, hay muchas razones por las que Jesús vino a este mundo como el Dios hombre. Pero vino a la tierra principalmente para morir. A veces pienso que esta celebración de su entrada a Jerusalén casi corre el riesgo de hacernos olvidar eso. Y sin embargo, cuando se ve a través del lente correcto, Domingo de Ramos es en realidad un claro recordatorio de esta realidad, porque Él está intencionalmente más cerca a la cruz. En todo momento, especialmente en esta última semana de vida, el ministerio meticulosamente Jesús se dirige muy intencionalmente a la cruz, tanto físicamente como también a modo de incitar a sus enemigos para que hagan lo que él había predestinado tomar. Jesús sabía todo esto, y no solo lo sabía de manera de conocimiento previo, sino que estaba activamente haciendo que estas cosas sucedieran. Esto es una preordenación, y luego seguir los mismos pasos que él había ordenado para realizar su voluntad soberana y sus buenos propósitos. El Domingo de Ramos, familia, fue una celebración. Y fue pesado, lleno de una carga enorme, con una batalla espiritual más grande jamás vista acechando dentro de 4 días. Jesús no lo ignoraba. Él estaba completamente consciente. Hizo todo esto de todos modos por su gran amor para nosotros. Tal como vimos hace 2 semanas en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, y aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la realidad que enfrentaba a Jesús y en la que caminaba el Domingo de Ramos. Y la pregunta que Dios ha puesto en mi corazón para sumergirme esta mañana, en parte, es la siguiente. Dado todo esto que acabamos de ver, ¿qué lo sostuvo? ¿Qué sostuvo a Jesús en su vida y ministerio, y en particular durante su última semana con la crucifixión inminente? Y si podemos aprovechar esto por nosotros mismos, creo que había una gran esperanza y una gran aplicación. Algún cristiano podría responder la pregunta de ¿qué sostuvo a Jesús? Diciendo, ¿qué quieres decir? Él es Dios. Eso es lo que lo sostuvo. Y si bien es cierto que Jesús era y es totalmente Dios, si adoptamos ese enfoque para responder este tipo de pregunta, cometemos una serie de graves errores, y aquí hay 4. No es imprescindible que los escribas, pero los pondré rápidamente en la pantalla para aquellos que quieran. Dejamos un espacio en su folleto para que anoten. De los 4 errores de lo que sostiene a Cristo, y podemos decir, es Dios. 4 errores que cometemos. Número 1, anulamos su humanidad. Anulamos su humanidad. Debemos tener mucho cuidado al hablar de la encarnación, porque Jesús es confusamente 100% Dios y 100% humano. Los números no suman, es un milagro. Y si nos inclinamos o hablamos en solo una de estas direcciones, tergiversamos categóricamente, en consecuencia malinterpretamos quién Él es. Segundo error, contradecimos que Él sea tentado en todos los sentidos, pero sin pecado. Hebreos 4:15 enseña. Jesús realmente puede sentir la empatía por nosotros, porque en su humanidad, Él realmente ha estado ahí. Número 3. Tercer error. Insinuamos que Él de alguna manera hizo trampa, simplemente por el hecho de ser Dios. Insinuamos que la manera en que Él hizo todo esto fue trampa, simplemente porque era Dios. Y oh, cuanto menos le glorificamos y lo celebramos si es así como pensamos. Jesús no hizo trampa para vivir una vida perfecta. La vida que vivió no fue fácil. Debemos saber que Él era humano, incluso cuando hizo lo que nosotros no pudimos. Por último, el número 4, error ¿Qué hacemos? Entendemos mal las diversas gracias de Dios, que no solo estaban disponibles para Cristo, sino que también están disponibles para nosotros. Las gracias de Dios que no solo están disponibles para nosotros, para Él, pero milagrosamente, maravillosamente disponibles ahora para nosotros. En otras palabras, si bien Jesús era plenamente Dios, era completamente Dios, también era completa y enteramente humano. Él realmente ha experimentado lo que hemos experimentado y puede empatizar con nuestras debilidades. Él no hizo trampa jugando alguna especie de carta divina de salto, mediante la cual realmente no luchó ni luchó como nosotros lo hacemos en nuestra humanidad. Él lo hizo. Y lo hizo perfectamente como un ejemplo perfecto para nosotros. Y la forma en la que hizo todo esto es un enfoque también. ¿Cómo hizo esto? ¿Qué lo sostuvo en los buenos tiempos y en los malos tiempos? ¿Qué lo llevó al final perfecto, irreprochable y glorificado? Y la respuesta no es simplemente que Él es Dios. Eso es cierto. Y esa pregunta encuentra su respuesta al final de la discusión, pero no es la respuesta principal que nos brinda la Biblia. Más bien, vemos que el Señor Jesucristo fue sostenido por una variedad de gracias de Dios en su vida, y cada una de ellas está disponible para nosotros también. Así que esta mañana veremos cuatro de esos, y la intención no es solo tener sabiduría objetiva, sino también saber y vivir con ellos como gracia y sustento para nosotros. A nosotros nos importa porque la meta es recibirlo, aplicarlos y vivir con ellos como gracia y sustento para nosotros mismos. ¿Me entienden? ¿Todos conmigo? Además, permítame aclarar que esto no es principalmente una exposición donde que diga aquí hay cuatro realidades llenas de gracia que sustentaron a Mesías. Más bien, al estudiar la vida de Cristo, creo que Dios ha resaltado estas cuatro cosas como esenciales para su sustento. Así que esto tendrá una sensación más actual que la sensación expositiva habitual a medida que nos alejamos un poco y extraemos algunas implicaciones y aplicaciones de su vida. ¿Suena bien? Así que este es el plan, es todo amor. Así que, ¿qué sostuvo a Jesús en su vida y ministerio, especialmente en la última semana cuando sabía todo lo que le esperaba? ¿Qué lo sostuvo? Número uno, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto se dice así, y a veces tomo esta verdad de Cristo por sentada, pero si leen el Evangelio no verán muchos pasajes de Jesús leyendo la palabra, pero sabemos con certeza de que no solo hizo eso, sino que lo hizo y fue sostenido por esto. Y hay textos no canónicos que hablan lo que Jesús hizo en su infancia, probablemente como joven judío, como hubiera aprendido desde edad temprana, sus padres teniendo copia de las escrituras para él, que se pasarían de generación en generación. Y bien, la tradición judía puede ser útil para especular, lo que sabemos con seguridad es lo que se encuentra en nuestras Biblias. Lucas, capítulo 2, Jesús tenía 12 años. Su familia hacía el viaje anual a Jerusalén para celebrar la Pascua, y probablemente recuerdes esta historia. Su familia se va, sus padres piensan que él está en algún lugar del grupo que viaja a casa, pero no es así. ¿A dónde estuvo él? En el templo, versículos 46 y 47 lo dice. Después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían quedaban asombrados de su comprensión y de sus respuestas. Es importante enfatizar que Jesús no hizo trampa simplemente por ser hijo de Dios. Él era simultáneamente el autor. Intenten entender esto. Él era el autor mismo de las escrituras Y tenía que leerlas, aprenderlas, memorizarlas y crecer en su comprensión. Esto es asombroso. El Señor Jesús, desde una edad muy joven, se deleitó con la palabra de Dios, la escondió en su corazón, y el versículo 52 del mismo capítulo dice: y en Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor para Dios y con los hombres. Creció en la palabra y ella lo sostuvo más adelante en la vida. Amén. Cuando llegas a su ministerio como un adulto, difícilmente puedes leer una historia sin leer también algo acerca de él retrocediendo y retirándose para estar a solas con Dios. Sin duda, esto involucraba las escrituras que había devorado durante toda su vida. Al comienzo de su ministerio, es tentado en el desierto durante 40 días. Podemos vislumbrar el final de esta tentación en Lucas capítulo 4 y el capítulo 4 de Mateo. Y cada vez que Satanás tentó a Jesús, él respondió de este modo. ¿Saben cómo respondió? Dijo, y lo cito, ya estaba escrito. Y muchos dijeron las palabras. Y él responde con la palabra. Las tres veces que Jesús combate a Satanás y se involucra en batalla espiritual, lo hace por la palabra de Dios, hablándole a su enemigo. Y cuando Satanás tienta al Dios hombres, que no había comido en 40 días para convertir una piedra en pan, Jesús responde diciendo, está escrito, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde tenemos las palabras de Dios registradas para nosotros? Las escrituras, es por eso que las llamamos la palabra de Dios. Después de esto, Jesús entra en la sinagoga, lee una profecía de Isaías y les dice a sus oyentes que esta profecía se ha cumplido. Claramente, Jesús manejaba muy bien las escrituras, las manejaba muy bien. En Juan capítulo 5, Jesús confronta a los líderes judíos diciéndoles que creen que tienen vida eterna porque escudriñan las escrituras, pero que realmente se han equivocado por completo porque las escrituras testifican y le señalan a él. Jesús conoce la palabra y la aplica directa o indirectamente mediante la sabiduría aprendida en casi todo momento. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice a los que han creído, si permanecéis en mi palabra verdaderamente, sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ser discípulo de Jesús, conocer verdad y conocer la libertad real, indisolublemente ligado a la palabra de Dios. Jesús lo aprendió, lo apreció, lo ejerció y fue sostenido por él todos los días de su vida. Y si el Hijo de Dios puso tanto énfasis en las Escrituras, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Amén. Permítanme resumirles de esta manera. Lo pondré en pantalla para que puedan escribirlo los que toman nota. Creo que la palabra enseña y que Jesús nos modela, que hay un sustento para el cristiano que viene exclusivamente a través de la palabra de Dios. La palabra enseña, modela por nosotros que hay sostén para nosotros como creyentes ahora. Hay una creencia de que viene solamente de la palabra. Por lo tanto, si no tenemos la palabra, seremos deficientes, tendremos hambre, inanición en un sentido espiritual que no tiene conexión real con la vida misma. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de vida de Cristo, sumérjanse en la palabra, viva de la palabra y sosténgase por la misma palabra de Dios. Amén. Número dos, ¿qué sostuvo a Jesús, especialmente en esta última semana? Número dos, los otros miembros de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. Los otros miembros de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. Voy a resumirlo y hablaré del Padre. El primero es acerca del Padre. y lo pondré en la pantalla también. Número uno, él fue sostenido por el Padre porque dependía de él de todo corazón, tenía comunión con él regularmente y se sometía a él absolutamente. Fue sostenido por el Padre porque dependía de él de todo corazón, tenía comunión con él regularmente y se sometía a él de manera absoluta. Jesús dependió del Padre para su provisión y buena voluntad hacia su pueblo, incluido él mismo. Jesús es literalmente en cada momento el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir. Jesús se hizo hombre sin dejar de ser plenamente Dios. Sí, pero Filipenses 2 dice que se despojó a sí mismo y consiguiendo ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se humilló a Dios a sí mismo hasta un punto de absoluta dependencia a Dios en un lugar de autonomía absoluta soberana como Dios. Esto y mucho más es alucinante. Confió en su Padre incluso cuando sus capacidades humanas no lo hayan comprendido completamente. También tenía comunión con él regularmente. A menudo vemos a Jesús retirarse para orar y esto es fundamentalmente comunión con Dios. La oración es donde derramamos nuestro corazón de Dios, compartimos con él, donde le pedimos cosas, donde le alabamos. De manera práctica nos comprometemos a nuestra relación con él. La oración no es un monólogo donde le decimos a Dios todas las cosas que queremos. Claro que si pedimos, demandamos algo de Dios. La oración esencialmente es una comunicación humilde con Dios. Y esto fue absolutamente esencial para el sustento de Jesús, especialmente a medida que la cruz se acercaba. Y como con cada uno de estos puntos esta mañana, podemos preguntar si el Hijo de Dios, quien era Dios mismo, encontró que esto era esencial, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacerlo? El hecho de que podamos venir a la presencia de Dios y de tener comunión con Él y disfrutarlo, hablar con Él, hacerle peticiones, más de la gracia sobre Él, y es gracia sobre gracia. Tenemos acceso a esta gracia, como lo tuvo Jesús, no en virtud de nuestra propia perfección, sino en virtud suya. Y es esencial para que seamos sostenidos en el caminar cristiano. Por razones de tiempo no voy a leer muchos ejemplos que había planeado, sino incluido en la lista de escrituras al final de su folleto para su referencia. Esto es algo que probablemente haré más en el futuro. Decir que Jesús pasó tiempo regular y frecuentemente en oración y comunión con su Padre. Y la forma en que lo hizo nos enseña, especialmente si leen eso, que él dependía en esto, dependía en comida, más de lo que dependía en comida, agua, descanso y más. Era esencial. Además, no solo fue la palabra y su vida de oración lo que le sostuvo, sino que debió confiar en el Padre, se sometió a todas las cosas. Y oh, cuántos problemas se resolverían en nuestras vidas si simplemente nos sometiéramos a la voluntad revelada del Padre. Él ha sido tan bueno al guiarnos bien en su palabra y sin embargo, muchas veces descuidamos esto en pocas maneras. Pero Jesús no lo hizo. Lo hizo de manera perfecta. Jesús 5:19 dice, de cierto, si era interesante, ahora mucho más. Jesús dice en Juan 5:19, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, hace el Hijo. También lo hace el Hijo. Esa es una declaración increíblemente poderosa y radical. Jesús, Cristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, dice que no hace nada aparte de la voluntad revelada de Dios. Él no hace nada por sí solo, no toma el asunto en sus propias manos, solo hace lo que ve hacer al Padre. Esto es increíble. Incluye su misma comunicación. Ni siquiera habla por sí solo, sino en absoluta dependencia, gozosa sumisión del Padre. Juan, versículos 12, 49, 50 dice esto. Porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ha dado un mandamiento. Es decir, qué hablar y qué mandamiento. Es vida eterna, por lo tanto. Digo que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que digo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. O Juan 14, 24. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Oh, las semanas que podríamos dedicar en estas palabras de Jesús. Incluso cuando Jesús en su humanidad luchó inmensamente con la voluntad de su Padre, se sometió de todos modos, más famoso del huerto de Getsemaní, la noche en que fue traicionado. Lo dice en Lucas 22, 42, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 42, 44, continúa. Otra vez, por segunda vez, mi Padre mío, si esto no puede pasar, a menos que yo lo beba, hágase su voluntad. Y vino otra vez, se lo encontró durmiendo porque tenían ojos pesados. Entonces, dejándolos nuevamente, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces, ¿qué, o mejor dicho, quién sostuvo a Jesús durante esta semana de agitación? Su Padre. Dios, el Padre, estuvo con él, le sostuvo hasta el final y lo hace también con nosotros. Amén. En segundo lugar, para este punto, Jesús caminó en el Espíritu de manera práctica durante todo su ministerio. Jesús caminó en el Espíritu de manera práctica durante todo su ministerio. También podríamos decir que tuvo un llenar perpetuo del Espíritu Santo. Pero debemos enfatizar esto una y otra vez. Y vamos a recibir Cristo del Evangelio todo lo que Él desea que recibamos. Jesús no hizo trampa, ni siguió un conjunto de reglas diferentes, ni eludió su humanidad con su deidad. No es principalmente un ejemplo en el que no se pueda relacionar a pesar de ser más alto y más grande que nosotros en todos los aspectos. Más bien, podemos ver cómo vivió y caminó y entenderlo como el modelo perfecto para nosotros y por su gracia esforzarnos por vivir de la misma manera. Es una realidad enorme que merece mucho más tiempo que tenemos esta mañana. Pero todo lo que Jesús hizo fue por el Espíritu. Fue concebido por el Espíritu. Caminó por el Espíritu. Vivió en el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu. Tuvo comunión con Dios por el Espíritu. Realizó milagros por el Espíritu. Ejercitó perfecta sabiduría por el Espíritu. Se entristeció por el Espíritu. Discernió la voluntad de Dios a la perfección por el Espíritu. Recibió fuerza sobrenatural del Espíritu cuando no había comido durante 40 días. Pudo sobrevivir en la cruz tanto tiempo como lo hizo por el Espíritu y mucho más. El Espíritu Santo de Dios fue incomprensiblemente esencial para la vida y el ministerio de Cristo, para ser sostenido hasta el fin. Ya vimos que Jesús no hizo nada por su propia voluntad. Tenía autoridad, pero no operaba dentro de esa autoridad divina con autonomía. Más bien se humilló a sí mismo e hizo todo lo que hizo por poder del Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Tomemos milagros como ejemplo. Los milagros nos enseñan que Él es Dios, pero la manera en que hace esos milagros es por el Espíritu de Dios. Mateo 12, 28, Jesús dice que expulsa demonios por el Espíritu de Dios. Y en Hechos 10, 38 se nos dijo que todo lo que hizo en su ministerio fue mediante una unción por parte de Dios, del Espíritu Santo con poder de su vida. En otras palabras, ¿vale la pena escribirlo? Dios, el Hijo, realizó milagros y el agente de esos milagros fue Dios, el Espíritu, de acuerdo con la voluntad de Dios Padre. Lo diré de nuevo. Dios Hijo realizó milagros. El agente de estos milagros era Dios Espíritu y de acuerdo y concordancia a la voluntad de Dios Padre. Jesús enseñó en el Espíritu, sanó en el Espíritu, obró en el Espíritu, reprendió en el Espíritu, oró en el Espíritu, se regocijó en el Espíritu y vivió toda su vida en el Espíritu. Esto es exactamente lo que deseó para nosotros también. Y al final de su vida, en Juan 14, 16, versículos 16 y 17, Jesús dijo esto acerca de su propia experiencia con el Espíritu Santo. Yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Incluso el Espíritu de verdad, de quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Sin embargo, vosotros lo conocéis porque Él habita con vosotros y estará en vosotros. Jesús nos modela perfectamente cómo vivir en relación con el Espíritu. Y ahora es a través del Espíritu que experimentamos no solo el amor de Dios, como lo vimos hace 2 semanas, sino con la presencia misma de Cristo a través del Espíritu. Así que no miramos a Jesús y decimos, hombre, desearía tener una naturaleza divina como Él en lugar de esta caída. Todo sería tan fácil. Más bien, miramos a Cristo y vemos cómo Él dio cuerpo literalmente a todos los mandamientos de Dios en las Escrituras y lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y si Dios mismo vivió de esta manera, con mayor razón deberíamos hacerlo nosotros. Sin embargo, esto no es principalmente, no reciban esto, aunque les cause o les provoque esto. La exhortación aquí no es principalmente que hagas esto mejor. Esta no es la meta que queremos buscar esta mañana. Más bien, su objetivo principal es animarnos a decir esto. Oye, mira lo que está disponible para nosotros por la gracia de Dios. Él nos ha dado su Espíritu, el mismo Espíritu que capacitó y sostuvo a Cristo cada minuto de cada día. En verdad, esta es una realidad asombrosa y es una noticia asombrosa, impresionante y maravillosa. Amén. Alabado sea Dios. Número 3. ¿Qué sostuvo a Jesús en su vida y ministerio? Y aún más en esta última semana. Número 3. Los hermanos. Los hermanos, específicamente sus discípulos. Jesús era humano. Necesitaba la gracia de otras personas, así como nosotros. Aunque Dios tiene una comunión perfecta y satisfactoria en la deidad como hombre Jesús fue en parte sosteniendo por otros creyentes que le rodeaban. Este es otro de los que hay que tener cuidado, porque decir que Dios mismo necesitaba cualquier cosa corre el riesgo de que la gente me escuche mal. No me escuchen mal. Sin embargo, Dios el Hijo, como ser humano completo, tenía necesidades reales. Necesitaba comida y agua para vivir. Su experiencia antes de la encarnación necesitaba aire para respirar. No creo que es una tergiversación de la situación decir que también necesitaba personas, amigos, hermanos cercanos en la fe. Ciertamente nosotros necesitamos esto y esa aplicación para nosotros es el punto principal. Así que no nos quedemos en las semánticas. Al leer los evangelios, a menudo encontramos a Jesús reunido con sus amigos. Sí, ministró con multitudes, pero a menudo se reunió con unos pocos elegidos, donde podía recostarse a la mesa y relajarse. Me encanta esto. En Mateo de 9 al 10 se nos dice, estando Jesús en la casa, muchos recolectores de impuestos y pecadores vieron que estaba en la mesa con Jesús y sus discípulos. Esta es una imagen bella de Cristo. Y si esto no es algo que tenemos en las categorías de nuestras mentes cuando pensamos en Cristo, lo vemos como compasivo, como juez, en fuego flameante en un caballo blanco, haciendo referencias como Tami hizo más adelante, hace unos momentos. Pero viendo una imagen completa, quien él es, disfrutaba de la gente y de la relación con la gente. Si no tenemos eso, de cierto modo, en las categorías de nuestra mente, no estamos viendo la imagen completa de quién es él. Él disfrutaba mucho de la gente, del descanso y relajación con la gente. No está mal. Descanso y relajarse no está mal. La pereza sí. Pero Dios ordena ritmos de descanso y de relajación. Y lo haremos con Él en la eternidad. Estoy avanzando. La siguiente semana será glorioso. Esto es quién es. Si avanzamos hasta la noche en que fue traicionado, la noche en que celebró la cena de Pascua con sus discípulos, en el aposento alto, Lucas 22, 14, 15, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, he deseado intensamente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Luego lavó los pies de los discípulos y luego tomó su lugar, reclinándose nuevamente con ellos. Esto era compañerismo con sus hermanos y no era inusual. Con frecuencia se sentaba en la mesa, disfrutaba de la gente, los creyentes especialmente, y era necesario ante lo que estaba por suceder. Incluso cuando fue a orar al jardín, sus momentos más agonizantes antes de que todo comenzara, llevó a sus discípulos consigo y les pidió que oraran. Aunque Jesús era plenamente Dios, hay un sentido real en el que necesitaban hermanos y hermanas en la fe alrededor, ministrando por Él, sostenido por ellos, en la gracia de Dios, que fue a través de Él y de su presencia. Jesús anhelaba estar con la gente en los buenos y en los malos tiempos, y nosotros deberíamos hacer lo mismo también. Dios es tan bondadosamente bueno y nos ha dado una familia de iglesia, probablemente amigos más cercanos dentro de esta iglesia con quien podemos ir, apoyarnos y depender de ellos cuando los necesitamos más. Y añadiré esto. Cuando digo Jesús disfrutaba a la gente y fue a la gente y estaba con gente, reunirse con gente en buenos momentos y malos, cuando estamos súper bien y a bordo de los tiempos buenos, eso no fue lo que Jesús modeló para nosotros: aislarnos, tenernos solos, aislarnos del número 3, la hermandad, familia. No hagamos esto, familia, estemos con Él cuando necesitemos, especialmente en los tiempos malos. Y cuando hacemos esto, es la manera de gracia por la cual Dios nos va a darnos fortaleza y sostenernos hasta el final, así como hizo con su Hijo. Amén. Por último, y número 4, esta lista no es exhaustiva, pero lo último que creo que Dios quiere que veamos esta mañana, que sostiene al Señor Jesús, alegría. Alegría indomable que Él esperaba. Alegría indomable que Él esperaba. Y lo que tengo en mente aquí no es solo el gozo que Él tuvo entonces con Dios, con la Trinidad, sino el gozo que está por venir, la alegría de un pueblo redimido, el gozo de ser visto correctamente y cara a cara por todo lo que Él es, no solo a través de un espejo oscuro o a través de sombras como lo hacemos ahora. El gozo de que Él mismo sea todo lo que alguna vez necesitamos y de que realmente sea recibido como tal, sin ningún indicio de mancha o de efecto de nuestra parte al recibirlo y apreciarlo. Recibirlo de manera perfecta y apreciarlo. Lo vio y le dio alegría. Hebreos 12:2 nos dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es algo poderoso en cuanto a lo que le sostenía llevando la cruz. Había un verdadero gozo ante él que se apoderó de él, y debido a eso le afectó la forma en que vivía en el presente, y a nosotros también nos afectó. Y funciona de este modo. Por ejemplo, lo utilicé como ejemplo y lo haré de nuevo. Si supiéramos que el viernes de esta semana recibiremos un cheque de $1,000,000, un trillón, un billón, no importa, $1,000,000,000 el viernes, sin condiciones, sin engaños, es real y llegará el viernes. ¿Crees que esto afectaría la forma en que vivimos esta semana? ¿Nuestra perspectiva, nuestro rostro, nuestras prioridades, nuestras emociones y más? ¿Nos afectaría? Por supuesto que sí. $1,000,000,000 no es nada en comparación a lo que nos espera en eternidad en Cristo. No es nada. Esto es lo que se supone que debe hacer la confianza en esperanza que hemos estado discutiendo en Romanos 5. Debe tener un efecto práctico, tangible en nuestras vidas ahora. Y la esperanza de nuestro futuro no solo es Cristo mismo, que es lo principal de todo, sino también la alegría de Cristo, su alegría que nos da a nosotros, que es encontrada y expresada infinitamente de manera satisfactoria en Cristo mismo sobre todas las cosas. Así que no es solo, pero es la alegría de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, en esta última semana podemos conocer alegría real ahora por la confianza que tenemos y gran alegría ante nosotros. Vamos a hablar la mayoría de nuestro tiempo intentando ver esto y desempacando lo que esta alegría es en la eternidad de la próxima semana. Amén. Entonces, al mirar a Cristo, familia, incluso en su entrada triunfal en Jerusalén, donde marchó cada vez más cerca de la cruz, veamos, conozcamos y recibamos la gracia. No solo nuestra mente, veamos, ver, conocer y recibir la gracia de Dios de manera práctica que sostuvo a Jesús hasta el final. Esos medios de gracia no están limitados a quien vino en el nombre del Señor. Están limitados a cada uno de nosotros. Así que vamos a tenerlos, a ser sostenidos por ellos hasta el fin para nuestro bien y para la gloria de Dios. Amén. Oremos.